desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y hoy fijamos nuestra mirada en Europa del Este, donde desde hace más de 2 años se libra una intensa batalla luego de la invasión rusa a Ucrania. En los últimos meses de este 2023, varios factores podrían haber obstaculizado la estrategia de defensa ucraniana: la irrupción de un nuevo episodio del conflicto israelí-palestino y la llegada de los meses de invierno al hemisferio norte son acontecimientos determinantes. Para traer perspectiva y ayudarnos a comprender la situación en Ucrania, tengo el placer de dar la bienvenida a la doctora experta en ciencias políticas y además profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Ruth Ferrero Turrión. Ruth, muchas gracias por atender a La Voz de América.
Hola, muchas gracias, encantada de estar con vosotros.
Ruth, la guerra de Ucrania cumplirá pronto 3 años. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin, cuando lanzó su ofensiva contra Kiev, aseguró que tardaría poco más de 1 mes en lograr sus objetivos. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos en este punto?
Bueno, el punto es que el que estamos es hacia una perspectiva de una guerra larga. Es cierto que cuando lanza el ataque contra Ucrania el presidente Vladimir Putin, su idea era, bueno, pues que hubiera una caída del gobierno y hacerse con el control desde Kiev, pero eso no fue así. Zelensky no huyó, pese a que los Estados Unidos le habían puesto un helicóptero para poder sacarlo de Kiev sin problema. Decidió quedarse en Kiev y ahí se ha mantenido. Ante ese primer revés del desarrollo de la guerra, bueno, pues Rusia lanzó un ataque hacia el este, intentando controlar toda la orilla derecha del Dnieper, y conquistó una buena parte del territorio del Donbass, cerró la lengua terrestre que comunicaba los territorios del Donbass con Crimea, que estratégicamente era esencial para poder mantener los servicios también en Crimea. Crimea, es importante recordar que solamente estaba unida a Rusia a través del puente de Kerch, y su suministro de agua procede del Dnieper, y durante los meses anteriores al inicio de las hostilidades, pues, los ucranianos habían estado cortando regularmente el acceso al agua a Crimea, y por tanto, bueno, geoestratégicamente ese era uno de los puntos más calientes, es decir, poder tener acceso terrestre a Crimea por parte de Rusia. A lo largo de estos meses hemos visto distintas contraofensivas por parte de Ucrania, la primera en el año 22, en el verano del año 22, donde tuvo bastante éxito esa contraofensiva. Se consiguió recuperar una buena parte de los territorios de la zona de Kharkov, en el norte, en el noreste, mejor dicho, y eso animó, digamos, a mantener la resistencia en Ucrania de cara a la siguiente contraofensiva que estaba prevista que fuera ahora en primavera. Es importante que la gente sepa que en los meses de invierno es muy difícil que se generen grandes batallas o que haya contraofensivas, puesto que se genera un barro en las tierras ucranianas que se llama la Rasputitsa, que impide el avance de los carros de combate y de las tropas en general, y por tanto en los meses de invierno, que digamos que el frente de batalla se queda bloqueado, ¿no? Se queda paralizado. Sigue habiendo enfrentamientos, pero no a gran escala. En esta segunda contraofensiva, que empezó a finales del mes de junio, primeros del mes de julio del año 2023, la idea de Ucrania era la de, bueno, pues poder emular lo que había sucedido en el mes de agosto-septiembre del año 22, con esa recuperación de territorios, pero en esta ocasión no ha sido así. Durante los meses de invierno y del deshielo, los rusos lo que han hecho ha sido fortificar todas sus líneas de confrontación para impedir que los carros de combate y la contraofensiva ucraniana pues tuviera ese éxito. Y esto es mucho más complicado, lanzar una contraofensiva cuando tienes a tu enemigo blindado. Y esa es la situación en la que estamos en este momento. Estamos al final de esa segunda contraofensiva ucraniana y Ucrania se encuentra en una situación extremadamente delicada por varias razones. La primera de ellas tiene que ver con un segundo frente en el plano bélico, que es el episodio de Gaza, ¿no? El conflicto real abierto en Gaza, con esos masivos ataques de Israel contra la franja de Gaza, que están poniendo, digamos, en el foco político, militar y de opinión pública en el Oriente Medio y no en Ucrania. Ese, digamos, que es lo primero de todo. Lo segundo es en relación con el apoyo militar que estaba recibiendo Ucrania por parte de las potencias occidentales. Una buena parte de los suministros que estaban destinados a Ucrania se han desviado hacia la zona de Oriente Medio. Y el tercero es de cara a la las elecciones norteamericanas del año próximo, ya estamos viendo cómo los actores políticos en el marco de Washington están ya siendo cada vez más reacios a incrementar las ayudas hacia Ucrania. Lo que nos encontramos en el marco, digamos, europeo es ante la disyuntiva de cómo va a trabajar la Unión Europea en el caso de que efectivamente toda esa gran ayuda que procedía originalmente de Estados Unidos, una ayuda financiera, pero también sobre todo ayuda militar hacia Ucrania, si Europa va a estar en condiciones de sustituirla, ¿no? Y continuar dando ese potente apoyo también financiero y militar a Ucrania, ¿no? En el caso de que disminuya de manera sustantiva esas exportaciones procedentes de Estados Unidos.
Ruth, quería hacer alusión a uno de los puntos que has compartido y es el de el resurgimiento de la guerra declarada por Israel contra Hamas, ¿no? Un nuevo capítulo de violencia en Oriente Próximo. En medio de este escenario, ¿cómo queda la situación para Ucrania cuando el conflicto en Gaza ha capturado gran parte de la atención mundial, no solo de los medios de comunicación, sino de los líderes, de la ONU? ¿Cómo afecta esto a la estrategia ucraniana?
Bueno, como os decía, una de las primeros efectos, en los primeros impactos que ha tenido este repunte del conflicto en Oriente Medio es que ha habido un desvío, digamos, de munición y de armas hacia Oriente Medio que en principio estaban destinados a ir a Ucrania. Eso en primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, Zelensky está muy preocupado por la pérdida de ese foco mediático en lo que está sucediendo en Ucrania, porque esto junto con el repunte de la inflación, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, bueno, pues lo que lleva es precisamente a que el interés por parte de los líderes políticos de intentar, ¿no?, que Ucrania no pierda la guerra o que la gane, ¿no?, en función a quien le preguntemos, digamos que va a ser en una dirección o en la otra, pues puede disminuir, ¿no? Y de hecho vemos que está disminuyendo. Cada vez son más las voces que apuntan a que quizás sería el momento, en este momento de impasse y a llegada del invierno, en donde tendría que Ucrania quizás sentarse a negociar con Rusia. Obviamente hay una buena parte los actores europeos que no están por esa labor, pero digamos que esas voces cada vez se escuchan de manera más contundente. Y ante esas voces escuchamos otras, como la de Stoltenberg, ¿no?, el secretario general de la OTAN, que plantea que obviamente la Unión Europea tiene que reforzar a través de esos nuevos planes de reindustrialización de la industria armamentística, del incremento de la producción, tiene que ser el eje, digamos, el actor fundamental que sustituya, ¿no?, a las exportaciones de armamento que estaba llevando hasta ese momento Estados Unidos a Ucrania.
Y centrándonos en la ayuda de los aliados a Kiev, aunque si bien, como acaba de comentar, ha sufrido una reducción notable en los últimos meses, parece que aún así nada frena a las tropas rusas, pese a toda la ayuda que Kiev ha ido recibiendo a lo largo de estos 2 años. ¿Este tira y afloja genera cierto desgaste en los gobiernos de Occidente, como puede ser Estados Unidos o los Estados miembros de la Unión Europea?
Sí, como les estaba comentando, hay una cuestión clara y es que las ayudas que ha recibido Kiev por parte de Occidente son a todas luces insuficientes para recuperar todo el territorio. Si entendemos por recuperar todo el territorio para estar a manos de los rusos como la potencial victoria, ¿no? Uh-huh. Aquí entraríamos en una digresión conceptual un poco complicada, ¿no?, de qué es una victoria, qué es una derrota, en fin, bueno, este tipo de planteamientos que han estado presentes a lo largo de casi estos 2 años, ¿no?, que llevamos ya de guerra masiva en Ucrania. Lo que ha llegado es a todas luces insuficiente. Con eso Ucrania no es capaz de derrotar a las tropas rusas y no es capaz de hacerlas salir del territorio ucraniano. Y aquí estamos ante la disyuntiva, ¿no? En términos militares sí hay que incrementar, digamos, la llegada de más armamento y más potente y más agresivo a manos ucranianas para intentar derrotar a Rusia, o decidir que no se está dispuesto a incrementar esa ayuda militar y, por tanto, bueno, pues, entre comillas, forzar a una mesa de negociación en la cual, bueno, pues Rusia se quedaría con la parte que tenga controlada y Crimea, y Ucrania no tendría otro remedio pues que ceder, digamos, esos territorios. Los más halcones, digamos, desde el marco europeo no están dispuestos a eso. Y en el marco europeo esto es lo que está, digamos, en debate, ¿no? Del incremento de esas ayudas, pase lo que pase, cueste lo que cueste y toda la inversión que sea necesaria en materia de seguridad y defensa, frente a otros que plantean que estamos en una situación muy compleja, muy complicada, la cual se incrementan los precios de la energía, el proceso de transición verde no va tan rápido como debiera, la creación de ese escudo social en el marco europeo es fundamental y no se pueden detraer recursos de la creación de ese escudo social y, por tanto, no se sitúa como prioridad ese frente oriental en Ucrania. Por otro lado, el marco de Estados Unidos igualmente complejo, porque con la apertura de este nuevo pico de violencia en la Franja de Gaza y el horizonte de las elecciones presidenciales el próximo año, también estamos viendo cómo en el caso de republicanos y demócratas no hay fisuras a la hora de dar su apoyo total a Israel, pero sin embargo en el caso de la ayuda a Ucrania está mucho más cuestionada por facciones importantes del partido republicano. Y de hecho Zelensky, que es consciente de esta situación y que es consciente de que las encuestas en Estados Unidos apuntan a que Trump está por delante de los demócratas, en estos días también planteaba el invitar a Donald Trump a visitar Ucrania para que viera cuál era la situación sobre el terreno. Es decir, todas estas variables y toda esta complejidad en la cual estamos operando, bueno, pues provoca incoherencias en materia de política exterior.
Y por último, y centrándonos, como estábamos hablando, en la esfera internacional, si tenemos en cuenta los últimos esfuerzos de Washington y Pekín por implementar vías de comunicación más eficientes entre sí, ¿cree que esta guerra continuará moldeando el mapa geopolítico global como lo ha hecho hasta ahora, estableciendo dos polos opuestos?
Bueno, una de las cuestiones que están bastante claras y que, a pesar de que es verdad que es que ahí vemos tendencias de desacople, ¿no?, entre China y Estados Unidos, o el bloque China-Rusia frente a los poderes occidentales, también es verdad que en un mundo globalizado como el que tenemos, las interdependencias van a seguir operando, ¿no?, en un sentido y en otro. Una cuestión es que se plantea en términos de seguridad y defensa que China es un rival sistémico, y otra es que se deje de cooperar en todos los asuntos y en todos los aspectos con China. Y yo creo que en ese sentido, en las últimas reuniones bilaterales que ha habido entre China y Estados Unidos, bueno, pues dejan eso bastante de manifiesto, ¿no? Por un lado, Estados Unidos plantea, ¿no?, su voluntad de continuar siendo el gran hegemón y mantener, digamos, ese papel de liderazgo global que China rechaza y que, de hecho, China impugna, ¿no? Entonces, la cuestión va a ser ver si efectivamente el marco multilateral, todavía aún vigente, aunque muy gravemente herido y en crisis procedente del final de la Segunda Guerra Mundial, va a ser suficiente, o si estamos efectivamente atravesando un momento de interregno en el cual va a haber una nueva reestructuración de ese orden mundial, en el cual las potencias del sur global, incluido por supuesto China, van a tener un papel mucho más activo y mucho más determinante que el que han tenido hasta ahora. Y ese es el momento global en el que estamos, en esa tensión que algunos han denominado como la trampa de Tucídides, ¿no?, entre que una gran potencia que es Estados Unidos no quiere perder su posición preeminente en el mundo, mientras que otra quiere, si bien quizás no ocupar exactamente ese mismo puesto, pero sí tener mucho más poder y mucha más capacidad de influencia en las dinámicas globales que ocurran.
Ruth, muchísimas gracias por poner su experiencia a nuestra disposición y por ayudarnos a comprender qué está sucediendo en Europa y las consecuencias del conflicto bélico sobre el panorama internacional. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Estimada audiencia, como siempre, agradecemos su sintonía en un episodio más y les recordamos que de lunes a viernes podrán encontrar contenido actualizado en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.